Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, empezando un programa nuevo con el entusiasmo que siempre nos produce.
Así es, venimos con ganas.
Con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y esta noche con Valeria Roy ayudándonos. Por supuesto, siempre Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Sin duda la filosofía siempre está, sin duda es quizás mucho decir, pero con mucha frecuencia la filosofía está informada por la biografía de quien piensa. Es difícil que la experiencia del cuerpo, la experiencia de los afectos, la experiencia vivida, no malee las ideas, no le dé forma, sino la única, al menos una importante parte de la forma a las ideas. Pero esa experiencia no necesariamente hace de la reflexión un espejo, no necesariamente la continúa de un modo lineal, ni la niega de un modo lineal, que son las dos trayectorias más habituales cuando la experiencia es una experiencia política radical y traumática radical. Y ese es el caso de nuestro invitado de esta noche, quien entró en la vida pública muy tempranamente y de un modo muy intenso, por decirlo de algún modo. Una militancia en la izquierda revolucionaria de los años 70, siendo muy joven, que lo condujo rápidamente a la tortura y a la cárcel, de la cual pudo librarse años después gracias a su genealogía. Una vez más, la biografía incide en todo. Hijo de madre judía francesa, consiguió por su doble nacionalidad que el gobierno francés incidiera en su liberación, se exilió en Francia y allí hizo una vida de filosofía. Pero no hizo una filosofía para ratificar las prácticas de la juventud ni para negar las prácticas de la juventud, sino para tratar de darle, yo diría, un sentido filosófico a una incomodidad a la misma incomodidad que lo llevó a la acción política en su momento. Un sentido filosófico a la incomodidad ante un mundo en el que no solo lo político y lo social son muy perturbadores, sino también la posición misma del hombre en el mundo es muy perturbadora. De ahí sale una filosofía, yo creo, muy poderosa, una filosofía que encuentra, escucha en diferentes lugares, en Francia naturalmente, en Italia, en España, en Argentina, en otros sitios, a través de traducciones. Él es Miguel Benazayag y está con nosotros en Radio Nacional. Miguel, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches, gracias a ustedes por la invitación.
Espero no haber desvirtuado demasiado aquello que te gustaría escuchar de vos en la presentación que hice.
No,
pero
muy halagado.
Pero en todo caso, sí, fue con las mejores intenciones. Como Miguel, en efecto, creo que tu filosofía, uno podría decir, es una continuación de la política por otros medios, pero no una afirmación de aquello que fue y que se frustró, sino una nueva forma de preguntar. Quizás la gran diferencia es que en la acción política hay mucha afirmación y en la acción política del revolucionario y del revolucionario militante hay más afirmación que duda y en la filosofía hay más duda que afirmación, ¿no?
Claro, por supuesto, sí, sí. Mismo en la época militante donde yo estaba de acuerdo con las afirmaciones, siempre estaba un poco como de costalete porque dudaba un poco demasiado, ¿no? O sea que me acomodé bien de la filosofía. Y en realidad, sí, hay una continuación, pero no una continuación en las formas ni en el dogmatismo. Una continuación en el hecho de lo que, viste, Nietzsche tiene un principio que es muy conocido que dice: Pensar es pensar lo que se da a pensar en cada momento, en cada época, ¿no? No es pensar lo que a uno se le cante, por decirlo así, ¿no?
Así es.
Y yo creo que la palabra que vos utilizaste a mí me va muy bien, incomodidad, ¿no? Yo pienso que la condición humana, yo, bueno, como tengo la doble formación científica y filosófica, ¿viste? Como biólogo, ¿viste? También la condición de la vida es la incomodidad, ¿no? La incomodidad que hace que la vida sea un esfuerzo para vivir. Ese esfuerzo para vivir, acepta desafíos. En los años 70 en la Argentina, cuando yo era un joven acá porteño, bueno, no es que había una buena vía y otra mala, pero lo único que era malo era no hacer nada. Entonces cada uno elegía más o menos qué hacer, ¿no? Bueno, pero respondiendo a lo que me parecía ser la necesidad de una época. Y yo seguí. Pero las épocas cambiaron, entonces uno no responde de la misma manera ni son las mismas problemáticas.
No, pero muchas veces la melancolía juega a favor de la repetición, quiero decir, sí. Instalarse en un pasado que se vivió de algún modo como sí. se mitifica.
Una romantización de la propia experiencia que ni siquiera es la experiencia real que uno vivió.
Claro, absolutamente, pero ¿sabes el castigo de eso inmediato? Es que si vos querés ser propietario de tu pasado, perdés el pasado. Uno tiene que aceptar que su pasado queda como afuera de uno, ¿no? Entonces, toda la gente que trata de subirse arriba de su historia, que trata de fructificar, ¿no? Rentabilizar su historia, lo que pasa es que hace mentir lo que realmente pasó, ¿ves? O sea que si yo quiero que me miren como el que fui, lo que hago es que no solamente no es posible, es aberrante, sino que encima estoy mintiendo porque lo que fue, fue. Y eso es una cosa que pasa acá mucho, en Francia también pasa, ¿verdad? Que es querer ser visto como lo que fuiste. Y eso tiene un lado ridículo y triste a la vez, ¿no?
Hay una idea también vinculada a esto, que es la persona que se asume como igual a sí misma. Es decir, se asume permanentemente igual a sí misma. Es decir, el sentido de lo que se denomina coherencia está dado por una linealidad. Es decir, sí. No puedo dejar de ser aquel que fui, siempre debo ser el que fui en algún momento.
Claro, esa es la trampa. Es una trampa bien neurótica, ¿no? O sea, el asunto de decir yo soy el que fui, sigo en la misma línea, y en realidad hay una discontinuidad que la identidad humana está marcada por la discontinuidad, ¿verdad? Uh-huh. Y esa discontinuidad hace que vos sos extraño a vos mismo, ¿viste? Claro. O sea, yo me extraño de lo que viví, cómo se extraña mi mujer, ¿verdad? O sea, entonces uno no puede pretender esa linearidad, ¿no?
Bueno, en la izquierda revolucionaria o en la izquierda clásica, digamos, para decirlo ahora, porque hoy ya no hay en esos términos izquierda revolucionaria, se utiliza un concepto, digamos, desde los guardianes de esa izquierda utilizan un concepto, ese concepto de quiebre, de el quebrado es aquel que cambia, y simplemente aquel que cambia es que ya no es igual a sí mismo.
Sí, yo una vez vi una cosa acá triste, no voy a dar los nombres, ¿viste? Pero vi una cosa triste, un video triste, que era un responsable de una organización armada, ¿no? Que contestaba de una manera muy pedante a un periodista, ¿no? Pero él no se da cuenta, el gordito este, que hacía ya 40 años que había pasado eso, y él contestaba como si fuera un gran comandante, y el periodista le dice, pero usted se da cuenta que la gente que usted estaba ordenando devolver se estaba muriendo, qué sé yo, y el otro contestó, bueno, pero si uno no quiere muertos, no hace la guerra, ¿no? O sea que este oligo lo que hacía era hacer que 40 años no servían para nada, o sea que él no había pensado nada, no había existido, él se ponía en esa posición, era tragicómico, en realidad, ¿no? Más bien trágico. Uh-huh. Yo creo que, viste, de una manera más banal, ¿no? O sea, imagínate que, bueno, vos nombrabas, por supuesto, yo como miles y miles fui torturado acá. Imagínate que yo le diga a mi mujer, mira, vos tenés que aceptar todos mis caprichos porque yo fui torturado, ¿te das cuenta? O sea, uno no puede rentabilizar su pasado. Si yo rentabilizo mi pasado, hago mentir lo que viví.
Totalmente. Miguel, creo que en ese tránsito de alejarse del pasado a través de la reflexión, en la producción de conocimiento, etcétera, hay también un aprendizaje sobre lo que uno podría llamar un cambio de escala. El revolucionario lo quiere cambiar todo. El filósofo no quiere cambiarlo todo, quiere modificar algunas cosas, mover, sí. Desplazar, sacar de foco, Lo que cambia es la escala de la intervención también, ¿no?
Sí, y sobre todo en nuestra época, ¿verdad? Porque lo que pasa es que en realidad pensar de manera compleja y asumir una complejidad de la realidad hace que lo que sabemos hoy, ¿verdad? Lo que sabemos racionalmente hoy es que los humanos no éramos los sujetos de la historia, que la naturaleza no era nuestro enemigo que debíamos vencer, que nos metimos el dedo en el ojo, como se dice, ¿verdad? O sea, que no, fue una buena parte del desastre ecológico que hay hoy en día del ambiente es porque creímos que nosotros éramos un sujeto y el mundo objeto. Bueno, hoy en día justamente una cosa fundamental para todo el mundo, no solamente para el filósofo, sobre todo para los que quieren actuar, es darse cuenta que los sistemas complejos en los cuales vivimos no son ordenables ni polarizables de acuerdo a la voluntad. O sea que los humanos tenemos que aprender a asumir una cierta humildad, no una humildad triste, una humildad de decir, mi acto es una pequeña parte del sistema. Yo tengo que actuar y esperar los mecanismos de regulación, de autorregulación, ¿verdad? O sea, tengo que aceptar que no estoy solo, que está la naturaleza, que está el mundo, ¿verdad?
Entonces, esta idea de complejidad es una idea que viene de la biología, que está elaborada por Edgar Morin, como mencionabas. Pero en esto último, cuando hablas de permitir que se restablezcan equilibrios, hay una idea de homeostasis, ¿no?
Absolutamente. Yo trabajé muchos años con Francisco Varela en la Salpêtrière, ¿no? Y aprendí mucho de él. Y sí, en realidad hay esta idea, una concepción de la vida viviente, ¿no? Donde vos no podés querer intervenir sobre la vida, ¿verdad? Yo trabajo, por ejemplo, mucho en la investigación sobre los tiempos biológicos, para decir así. Y vos te das cuenta entonces que esta pavada de que la vida se acelera, de ganar tiempo, es una pavada. Porque lo vivo no puede ganar tiempo, ni perder tiempo. Tiene sus tiempos, ¿verdad? Entonces lo que empezamos a aprender es eso. Lo que empezamos a aprender, esperemos que lo aprendamos lo suficientemente rápido como para evitar los desastres ecológicos, ¿no? Y demográficos, es que, bueno, no somos los sujetos, no nos hemos sustituido a Dios, ¿no? Entonces hay una especie de sabiduría, o sea, hay una especie de sabiduría de esta potencia limitada que tenemos, ¿no?
De todos modos, decís, la vida no se acelera ni se lentifica, pero las percepciones del tiempo cambian.
Sí.
Y hay una tendencia a la aceleración en la medida en la que veamos el tiempo no solo desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista experimentado.
Sí.
Quiero decir,
sí,
la cantidad de experiencias a las que aspiran los sujetos es cada vez mayor, su duración es cada vez más breve, etc. Hay un cambio en la temporalidad.
Hay un cambio en la...
Digo, el tardo capitalismo es una época de profunda aceleración de lo experiencial, ¿o no?
Sí, hay un cambio en las aspiraciones a la temporalidad. Pero es, por ejemplo, una experiencia que todos podemos hacer, es que más tenemos máquinas para ganar tiempo, menos tiempos tenemos, ¿verdad?
Más urgencia de ganarlo tenemos.
Sí, más urgencia de ganarlo. Y eso crea una especie de nueva patología difusa, que es estos humanos, así que nos sentimos siempre como corriendo atrás del colectivo, que se nos va, ¿no?
Así es.
Sí, una permanente insatisfacción.
Sí.
Pero también con eso vuelven otro tipo de no sé si de prácticas, pero sí de experiencias. También eso deja una profunda angustia, una profunda desazón. Y hay quienes se acercan a fenómenos religiosos, a fenómenos, digo, también... Es un rasgo de nuestra época, la negación de todo lo mitológico o de todo lo natural o de todo lo trascendente. También al final es provocada, no quiero ponerme muy marxista, ya, dado que ya no lo soy, pero digo, hay una cierta dialéctica en que esto produce también una cierta antítesis en mucho finalmente.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo trabajo con un eje que es el título de un último libro que se llama Funcionar o Existir. Bueno, digamos que todo, la visión actual del mundo es de funcionar, ¿no? Sí. Entonces vos tenés un GPS, ¿no? Un navegador, ¿no?
Sí,
un GPS, ¿no? Entonces vos decís, ¿para qué me voy a perder en las afueras, viste, si tengo un GPS? Entonces vos decís, bueno, ¿por qué me voy a perder? ¿Por qué voy a aprender a hacer una raíz cuadrada si puedo apretar un botón? ¿Por qué voy a esperar, viste? Resulta que, claro, el funcionamiento funciona. Entonces la gente te explica que funcionar es muy eficaz, por supuesto, pero lo que está perdido de vista es que el funcionar no es el todo de lo vivo y mucho menos de lo humano, ¿no? Que hay otra dimensión que incluye la negatividad, que incluye el tiempo del tiempo. Frente a este desasosiego, ¿no? Pasa lo que vos decís, que mucha gente trata de buscar raíces, porque es una desterritorialización total, ¿no? O sea, es esta idea de que la Paula Sibilia llama muy bien el hombre postorgánico, ¿verdad? O sea, esta idea de que mismo mi cuerpo, me tengo que deshacer de mi cuerpo. Bueno, frente a esto hay una gran tentación de volver hacia tradiciones que en realidad es siempre aberrante, porque nadie vuelve a una tradición. Se inventan tradiciones en plástico y se hace uno integrista de una tradición que la creamos anteayer, ¿no? Entonces, en realidad, claro, se trata de ver que las raíces, territorializarse, no quiere decir ser integrista, quiere decir ver dónde están mis territorios, dónde están mis tiempos, articulados a otros tiempos, ¿no? Pero es un peligro porque, efectivamente, lo que aparece hoy como en el mercado de la vida es o yo corro como un loco y sufro como un loco y hago sufrir, o me adhiero a este supermercado de tradiciones, ¿no? Y adhiero a una u otra. Acá en la Argentina, yo no quiero ofender a nadie, pero hay, por ejemplo, el retorno tradicional como simpático, digamos, un pachamamismo un poco simpático, ¿no? O sea, en Francia y en los países árabes, la tradición es un poco menos simpática porque es el jihad, por ejemplo, ¿verdad? O en Francia es el Frente Nacional con el neofascismo. Esa vuelta, ese retorno a una tradición es tan peligrosa como la aceleración.
Claro, ahí hay que recordar que la modernidad es productora de, digamos, de procesos, valga la redundancia, y disculpen, de modernización muy caóticos que generan una angustia muy profunda, pero que también ciertas posiciones, que no conservadoras, sino más bien reaccionarias, han sido históricamente las respuestas a esa modernidad, claro. Y tampoco han sido, digamos, el fascismo y el nazismo nacen también, tienen su origen en eso. El problema es cómo se establece una combinación entre, digamos, los mejores frutos de la modernidad y las mejores tradiciones, sí, que nos unen a todo lo vivo, digamos.
Sí, en ese sentido, viste, yo soy un investigador, un pensador, no sé cómo decir, ¿viste?, de la hibridación. Yo, por ejemplo, yo trabajo mucho en la interfase entre el mundo digital y la biología, ¿verdad? Es mi terreno de investigación. Y tanto conozco los desastres de delegar todas nuestras funciones, que es lo que pasa en economía, ¿verdad? O sea, son máquinas que están decidiendo, máquinas de Big Data, que deciden las orientaciones macroeconómicas, ¿verdad? Yo trabajé mucho para investigar qué lo que pasa cuando delegamos nuestras funciones en las máquinas, ¿verdad? Bueno, entonces, el todo máquina es un peligro, por supuesto. Pero del otro lado, negar la realidad de que ya estamos en un mundo de máquinas es también un desastre. Entonces, yo soy más bien alguien que está por la hibridación. Una hibridación más o menos orientada, ¿verdad? Donde justamente lo singular de la vida y de la cultura no queda aplastado por el mundo digital, ¿no?
Me gustaría, Miguel, que retomes un poquito la discusión sobre la idea de funcionamiento y las objeciones que merece. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Miguel Benaceyag, él es filósofo. Como él mismo decía, se ha dedicado a estudiar la interfase entre lo digital y lo humano. Unos instantes y regresamos en Radio Nacional, no se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Miguel Benaceyag en El Zorro y el Erizo esta noche. Miguel, yo te pedí antes del corte que volvieras un poco a tu crítica de la idea de funcionamiento, porque, a ver, en principio uno podría decir, desde el punto de vista biológico, pero también desde el punto de vista social, que las cosas funcionen no está mal.
Claro.
Quiero decir, no voy a, porque además no solo simplifica, sino creo que además es erróneo, decir que allí donde las cosas no funcionan hay caos. Mm. En la naturaleza hay muchas veces caos y no por eso no hay funcionamiento,
claro,
según el nivel en el que lo estés observando.
Sí, sí.
Pero, por eso, ¿qué es esa crítica de la idea de funcionamiento? ¿Qué es lo que está mal en que las cosas funcionan? o en qué ideas de cómo deben funcionar o por qué funcionan o para qué funcionan.
Claro. Bueno, yo pienso que la base de todo puede ser la palabra que vos utilizaste, que es un concepto de desacomodación, ¿no?, que decías. En realidad, lo propio de la vida y de la cultura, ¿no?, sin confundir una con la otra, sin reducir una a la otra, ¿no?, pero los dos tienen una base común, que es esta desacomodación, ¿verdad? O sea, yo no soy nunca yo realmente, ¿no? O sea, cualquier persona, viste, Sartre, yo tuve la suerte, como sabes, de conocerlo a Sartre cuando llegué en el exilio, publicar un poco en su revista, y siempre lo amé, ¿no? O sea, y Sartre tiene ese lado donde dice un mozo de bar que se toma por un mozo de bar, ¿verdad? O sea, ¿no? O sea, entonces dice, pero él no es nada más que un mozo de bar. O él, en una frase también dice, un médico que se toma por un médico es un loco, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vos no es que no seas médico, vos sos médico. Pero si vos te tomás por un médico, es lo que diría Ana Arendt, la banalidad del mal, ¿verdad? Es el tipo que dice, mire, yo estoy acá, yo soy simplemente esto, ¿no? Y nunca somos simplemente esto. Lo vivo siempre se caracteriza, y la cultura también, por esa desacomodación permanente. En el funcionamiento, en la modelización para hacer sistemas de funcionamiento, esta desacomodación, que es, dicho en otros términos más filosóficos, la negatividad, ¿verdad?, no entra, no puede entrar. No puede entrar. Una máquina es la máquina o no es la máquina. Ves, por ejemplo, la memoria. Yo en neurofisiología trabajé mucho sobre la memoria. Una memoria que funciona es una memoria que selecciona lo que se va a acordar, así que es, transforma el recuerdo y que olvida.
Así es.
Eso es una memoria sana, ¿no? Vos te imaginas si la máquina selecciona lo que vos le pones adentro, modifica y olvida, vos la tirás a la basura a la máquina. Entonces, el problema es que en nuestro mundo del funcionamiento, donde todo disfunciona, por supuesto, aparte como corolario, ¿no?, pero en el mundo del funcionamiento, esa negatividad, entre comillas, esa desacomodación que es vital, ¿no?, no puede entrar. Entonces, claro, cuando vos agarrás y decís, bueno, yo agarro el GPS y me voy de un punto A al punto B derecho. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el cerebro humano? Que es lo que yo estudié, por ejemplo, ¿no? Y bueno, lo que pasa con el cerebro es que los núcleos subcorticales que se ocupan de cartografiar el tiempo y el espacio se atrofian, ¿verdad? O sea que vos delegás en la máquina, ¿por qué? Porque para ubicarse uno tiene un montón de puntos de referencia, un montón de puntos de referencia que no son lineares, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que lo que estamos olvidando en el funcionamiento es que la linearidad del funcionamiento, donde yo quiero que mi compu ande bien, ¿verdad?, que la linearidad del funcionamiento no puede aplicarse a la vida sin aplastarlo.
Pero yo lo vincularía con lo que comentábamos al principio acerca de cuál es tu relación con tu pasado,
sí,
¿no?, y de, claro, qué modo querés apropiarte de él, manipularlo, conservarlo o liberarlo a que sea lo que fue y que, claro, quede lo que quede. Tomemos el caso del GPS y la atrofia de los núcleos subcorticales que se ven desplazados ante la falta de necesidad de su, sí, utilización, porque son sustituidos por una tecnología. Sí. Uno podría tomar la postura de cuestionar la pérdida de lo humano que hay en esa atrofia. Uno podría preguntarse si no ha habido muchas atrofias funcionales, sí, en la evolución.
Por supuesto.
Quiero, claro, decir, el proceso adaptativo hace que uno tenga, sí, un apéndice al final del intestino delgado que
está atrofiado,
que no sirve, no tiene ninguna función. Y por, sí, tanto, perderlo no es una pérdida.
Sí.
Y a veces conservarlo es un problema.
Absolutamente.
Me pregunto por qué los núcleos subcorticales tendrían, que nos permiten la ubicación tempo-espacial, que por, sí, supuesto parece algo mucho más relevante que el tracto digestivo y el, sí, pero si uno lo pone en términos biológicos, sí, no, sí, es, sí, más, sí, importante. ¿Por qué sería más, mira, importante perder esos núcleos?
Mira, te digo dos cosas. Una,
quiero decir, sí, ¿no entiendo, es un intento de reponer ese pasado?
Sí, sí,
del,
entiendo,
modo en el que antes objetabas que no debía reponerse el pasado.
Sí, sí, entiendo, entiendo. Mira, por empezar te digo, la respuesta de todos los colegas, yo cuando saqué mi libro, salió acá también, Cerebro Aumentado y Hombre Disminuido, con todos estos estudios sobre la memoria, sí, yo pensé que los colegas, biólogos, quiero decir, los investigadores, iban a decir, pero Miguelito, no estudiaste bien esto, aquello, para nada. Me dijeron, está perfecto, y ¿qué te pasa? Dicen. O sea, dicen, es una evolución normal. Dice, el cerebro, las funciones de las cuales se ocupaba el cerebro hasta ahora, serán ocupadas por la máquina. Y el cerebro será dislocado y bueno, es así nomás. Bueno, o sea que la respuesta, digamos, mayoritaria es esa. Bueno. Con respecto al apéndice, ya te digo que es un mito en medicina que el apéndice no sirve para nada. Los americanos, viste, con ese asunto de esto no sirve para nada, lo sacaban, se dieron cuenta con mucho tardío que hay una bucle inmunológica entre las amígdalas y el apéndice. O sea que el apéndice no está mal considerado, no es que no sirve para nada. El apéndice sigue fundiendo una función, mismo si no es la misma digestiva para los ruminantes, que era como, bueno... entonces, el asunto es que el proyecto actual es un proyecto post.
Perdón, de acuerdo. Yo no estaba pensando en que es bueno ir a sacarlo, como hacían en alguna época, a mi entender, siempre de un modo erróneo.
Sí.
Pero tu respuesta al afirmar que el apéndice sigue teniendo una función es de algún modo esquiva, porque
no permite
desconocer... que hay órganos que han perdido la función.
Pero absolutamente, era simplemente un chiste porque medicina, ¿viste?
Estoy de acuerdo.
Pero lo que pasa es que el proyecto actual tecnocientífico es realmente postorgánico, ¿ves? O sea, es la idea realmente de desregular todas las regulaciones orgánicas y delegar a la máquina estas funciones. Bueno, a mí, efectivamente, podemos decir de repente... hay una mutación, hay que saber que las delegaciones de funciones son cosas que siempre existieron en la evolución de las especies, de una especie a la otra y mismo con respecto al medio ambiente.
Y a la técnica, sin duda.
Y a la técnica. El asunto con la tecnología actual es que es en sentido único la delegación. O sea, no se gana otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, eso digamos también es un detalle. Pero vos fíjate, por ejemplo, que cuando yo delego mis funciones de lógica un poco compleja, ¿verdad? Cuando los chicos, en vez de aprender una raíz cuadrada o un logaritmo, una cosa un poco complicada, cuando yo delego eso a la máquina, yo lo que estoy delegando son mis posibilidades de un pensamiento con una temporalidad larga y con una complejidad, ¿ves? Cuando yo leo, por ejemplo, hay una colega Wolf, una americana, que Marilyn Wolf, que trabajó sobre qué pasa con la lectura sobre la pantalla, ¿te das cuenta?
Sí.
Y ella ve que se atrofian todos los circuitos de la lectura profunda, o sea, memoria profunda, y que queda solamente los circuitos de la memoria procedural, que se llama, la inmediata. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Lo que está pasando con eso es que efectivamente hay una modificación antropológica que nadie decidió, que se está pasando solo con una aceleración total, y que hace que... Claro, a nadie le sirve, ni a vos ni a mí me sirve saber hacer hoy un logaritmo. Pero lo que pasa es que esos circuitos son los que sirven para un pensamiento complejo, para el día de las elecciones, por ejemplo, saber cómo vas a votar. O, ¿entendés? O sea,
yo,
hay una simplificación.
En principio estoy totalmente de acuerdo con vos y con una posición crítica respecto del modo en que la tecnología está transformando la vida cotidiana de personas que no han decidido ser parte de un proceso de transformación, que no tienen forma de evitar ser parte de un proceso, etc. Quiero decir, no hay ninguna duda en que utopismo de Silicon Valley es abominable y peligroso.
Es peligroso.
Y que no es un utopismo que nos pone a todos en el mismo lugar.
No.
Me detengo en las observaciones que hago... Para persuadirme de los argumentos, no de la necesidad de hacer una crítica.
Lo entiendo absolutamente. Lo que pasa es que, ves, por ejemplo, un detalle. No por nada todos los pequeños genios de la Silicon Valley, ¿viste? Mandan a sus hijos a escuelas sin pantallas y donde aprenden griego y latín, por ejemplo, ¿ves? Entonces, lo que está pasando es que realmente esta simplificación del cerebro se hace del cerebro, de lo vivo, se hace ignorando que es una debilitación de lo vivo, ¿entendés? O sea, hay una debilitación. Bueno, yo no creo que haya que volver para atrás. No creo que haya que volver para atrás. Yo no creo que estemos perdiendo algo que hay que recuperar. Lo que yo creo es que hay que empezar a tener cuidado con la hibridación. Hay que empezar a tener cuidado con la hibridación. ¿Ves? Yo, por ejemplo, participé hace un año y medio en una reunión en Niza, ¿no? Donde estaba el campeón de Go que había perdido contra la máquina y éramos 6 investigadores y había un público. De los 6 investigadores, 5, todos sobre cerebro, ¿no? 5 estaban de acuerdo con la hipótesis central que la única diferencia entre AlphaGo, la máquina que había ganado, y el coreano era cuantitativa. Cuantitativa. Y el único investigador que decía hay una diferencia cualitativa soy yo. Lo cómico, cuando el coreano habló, dijo es una diferencia cuantitativa, ¿no? Entre mi cerebro y la máquina. Bueno, entonces ahí había un problema. Te conté, había un problema porque yo digo, no, hay una diferencia cualitativa. Y me dicen, bueno, ¿cuál es su diferencia cualitativa, doctor? A ver, ¿no? Medio como diciendo, yo estaba ahí como el pavo, ¿viste? El único que iba a decir no, ¿no? Y digo, mire, la diferencia cualitativa fundamental es que AlphaGo no ganó ni jugó. Porque ganar, la máquina, ¿verdad? Jugar o ganar son dimensiones del sentido que solamente existen para lo vivo. ¿Ves? Para la máquina no hay sentido, para la máquina hay un buen funcionar. AlphaGo había funcionado bien, pero no había ni jugado ni ganado. Había simplemente hecho cálculos. ¿Ves? Entonces, lo que estamos perdiendo, ¿no? Y no se trata de volver atrás, etcétera, etcétera. Lo que estamos perdiendo de vista es que ese existir que excede al funcionar es lo central de nuestra vida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que domesticar la máquina, tenemos que lograr hacer que la máquina se ponga al servicio de una humanidad que existe, no, pero que funciona.
Que se ponga al servicio también implica una noción funcionalista, digamos. O sea, que se ponga al servicio quiere decir que nosotros tenemos que definir las prioridades y por ende los seres humanos nos volvemos a colocar como centro, definimos cómo debe ser el funcionamiento social y pensamos a la máquina como un objeto o un valor de uso que viene a cubrir ciertas necesidades. Pero eso implicaría una perspectiva también funcionalista.
Sí, por supuesto, porque no se puede existir sin funcionar. O sea, por supuesto que está muy bien dejarlo. Yo, viste, por ejemplo, vivo en un sexto piso. El día que pusieron un ascensor, yo estaba chocho, pero yo no pensé nunca que había una diferencia cuantitativa entre el ascensor y yo. Por supuesto que está muy bien que la máquina funcione y que yo lo que pido es que funcione bien. Pero no es al servicio del hombre, del humano. Es al servicio de la vida, ¿ves? Porque, por ejemplo, cuando yo hago los transgénicos, también tengo una visión de la biología molecular funcionalista, donde, por ejemplo, yo considero que el 90% del ADN que no es codante, que no es codificante, es basura, se lo llama basura, ¿entendés? Estamos en un déficit epistemológico en la investigación científica, tecnocientífica, que es comprender esta complejidad donde lo negativo no es basura, ¿verdad? Lo que disfunciona no es basura.
Yo, una consulta que viene de algo que planteaste al principio, Miguel, que es, porque lo de las máquinas, digamos, es comprensible, es debatible, pero hay una parte en la que mencionabas a Sartre y decías, bueno, un mozo no es siempre un mozo. Pero en las sociedades que nosotros hemos construido, que evidentemente son funcionalistas o pretendemos que lo sean, para nosotros es un valor que cada cual asuma, digamos, un determinado tipo de rol, no en desmedro de otras particularidades, pero digo, yo quiero que un médico sea un médico, se asuma como médico, porque en todo caso eso habilita a que, asumido como médico, en todo momento salve vidas en todo momento. Por supuesto que quiero que el mozo, cuando sale del bar, no asuma que su identidad es solo la de mozo. Eso pasa, uno de los grandes fracasos de la socialdemocracia, fracaso de éxito, ¿no? La socialdemocracia es que mucha gente se iba a casa hablando del trabajo, comía hablando del trabajo, entonces se asumían como simplemente como trabajadores. Ahora, también eso es útil para la profesionalización de las sociedades. Quiero decir, sí, también es útil que la gente...
Esto tiene que ver con una cosa bien profunda, que es los mecanismos de individuación, ¿no? Uh-huh. Yo evoco un poco a Simondón, ¿no? El filósofo. En realidad, toda individuación viva, que queda viva, ¿no?, tiene que tener un eje de desindividuación. Esa es la idea, ¿verdad? O sea, nosotros lo vemos hoy con las cuestiones de género, ¿verdad? Un hombre que se cree ser un hombre, ¿verdad? Hay algo que no funciona, ¿te das cuenta? O sea, la individuación, si es saturada, siempre tiene un lado por lo menos patológico y destructor. A la vez. Entonces, hay algo, ¿no?, que hace que vos no apoyás hasta el fondo, ¿no? O sea, que no apretás hasta el fondo, porque vos sos lo que sos, pero vos sabés que eso que sos es sobre una base, claro, de no serlo, ¿entendés? Uh-huh. Eso es la base de la vida. Yo, es un poco largo explicarte eso en biología, porque una planta inclusive funciona así, pero toda individuación saturada es contrario a lo vivo y siempre es patológico. Son las identidades identitarias, ¿verdad? O sea, blanco, negro,
sí, claro,
hombre, mujer.
¿Te das cuenta? Yo soy esto. Eso. Es decir,
entonces, claro,
niega que, todo lo otro que soy. Digamos.
Claro, viste, vos cuando sos médico, viste, te la pasás, como yo estudié medicina, pero no soy médico, viste, porque medicina es una práctica, te la pasás rogando en el avión que no llame nunca un médico, viste, o que haya otro, viste. Pero, digamos, viste, que yo entiendo lo que vos decís, por supuesto que alguien es médico no es que va a hacer otra cosa, pero lo que la sociedad actual propone no es una individuación no saturada, lo que propone es un ser humano modular,
sí, hay,
que tenga
hay,
varios módulos.
Hay un librito de Amartya Sen cuyo título es Identidad y Violencia, la ilusión de un destino, en el que habla mucho de esto y habla del modo en el que cada uno es muchas cosas.
Claro.
Es un médico, pero también es otras cosas.
Y a la vez es nada.
Y a la vez es nada. Zen no llega hasta ahí, pero viste, no podría estar de acuerdo.
No, pero viste, con respecto a la medicina, justo una
yo
cosa.
Yo creo que el tema de la función, y lo digo breve, vamos a ir a un corte, pero ya regresamos. El tema de la función, tal como Miguel Benazayag nos lo propone, se emparenta de algún modo con ese concepto de Hannah Arendt, de tener un mundo, ¿no? Sí. Cuando Hannah Arendt habla de que es posible ser un profesional extraordinariamente cualificado y exitoso, hacer una vida completa, tener las relaciones afectivas que se quieren, la familia del tipo que se quiera, el éxito laboral que se quiera, las propiedades que resultan de ese éxito, pero carece de mundo. Carecer de mundo
es exactamente eso.
Estamos conversando con Miguel Benazayag. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos a Zorro y el Erizo. No se vayan.
When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers appear on the floor, dear, but my eyes will see only you, only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers appear on the floor,
y este tema de Pablo Beltrán Ruiz y Norman Jimbel Zweig por Diana Krall.
Una genia Diana Krall. Qué voz, a mí me encanta.
Qué voz.
Bueno.
Qué voz.
Seguimos.
Seguimos con Miguel Benazeyag conversando sobre la función, la vida, la tecnología. Lo que para algunos es una utopía, para los que desde Silicon Valley impulsan estos cambios, es una utopía. Para otros tiene la forma de una distopía o casi de un infierno. Pero lo más probable es que estos cambios no cesen en su avance. ¿Qué mundo y qué figura humana en ese mundo estás viendo vos?
Yo creo que lo que es importante, lo que espero, ¿viste?, es que haya prácticas transgresivas, creativas, sobre todo de la parte de los jóvenes, ¿viste?, que nacieron ya con el mundo digital y que aprendan poco a poco a utilizar esas máquinas con respecto a proyectos propios. Porque lo que pasa con la máquina es que la máquina te captura para el proyecto de su funcionamiento. Es por eso, ¿viste?, que fisiológicamente como psicológicamente, más tenemos máquina, menos tiempo tenemos, porque en realidad lo que pasa es que es muy difícil utilizar la máquina para lo que vos querés. En general lo que pasa es que la máquina te captura en sus aplicaciones múltiples de una forma muy lúdica y vos te la pasás haciendo las cosas que la máquina te propone como posibles.
Así es. ¿No?
Entonces yo espero, ¿viste?, y miro con ansiedad, ¿viste?, a dónde van surgiendo prácticas transgresivas que pueden utilizar la máquina. Los que por ahora lo hacen más son los artistas. Los artistas es una parte muy particular, porque los artistas siguen haciendo la misma pavada que siempre, ¿viste? Antes con papel maché, ahora con una máquina, pero ellos usaron el papel maché para su proyecto, usan la máquina para su proyecto, ¿verdad? Yo espero poco a poco que en la educación, bueno, con pequeñas experiencias de microeconomía locales, ¿viste?, que aprendamos. ¿Ves? Por ejemplo, yo, a mi edad, yo empecé a escribir mis libros con una Olivetti, ¿no? Tac, 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 tac. Y, viste, pegabas papelitos arriba, después reescribías la página. Yo cuando llegó el tratamiento de texto estoy chocho, pero yo sigo escribiendo absolutamente lo mismo que antes, ¿viste? O sea, yo no es que el tratamiento de texto me modificó.
¿Estás seguro de que no?
Sí, el tratamiento de texto lo que modificó es una cierta manera de pensar, ¿verdad? Una cierta manera de actuar, pero el tratamiento de texto, ¿viste?, yo lo utilizo exactamente lo que yo necesito, ¿ves? O sea, lo utilizo lo que yo necesito, ¿ves? O sea, no me pasa a mí de estar capturado. ¿Pero por qué? Porque yo tengo la suerte de tener algo que tienen los artistas, que es una especie de obsesión de la investigación, ¿ves?, que me obsede y que yo quiero hacer eso. Eso está modificado, por supuesto, dialécticamente por la utilización de la máquina. La máquina modifica el modo de hacer. Pero no es lo mismo de lo que pasa hoy, de que vos tenés tu smartphone y vas calculando cuántos pasos hiciste hasta tu casa, cuántos latidos tuviste, cuánto tiempo utilizó el otro que tiene el mismo recorrido, ¿verdad? La máquina tiene un lado que te captura con eso lúdico, que captura tu tiempo. Por eso máquina te deja sin tiempo.
Pero, sin embargo, el ejemplo de los artistas, porque pienso mucho, son todos ejemplos más bien excepcionales. Es decir, ¿puede establecerse algún tipo de mecanismo, digamos, cultural, novedoso? Digo, ¿hay una forma de transversalizar la cultura bajo la cual tengamos algún otro tipo de uso de la máquina? ¿O la máquina es en sí un...? Porque uno tiene dos maneras de pensarlo también. Uno puede pensar, bueno, la uso como la usa el artista, o puede pensar que los objetos llevan en sí, no quiero ponerme metafísico, pero quiero decir que cada objeto tiene en sí una suerte de poder, de expresa algo. No es solamente, como en la mirada materialista clásica, un objeto es producto de la necesidad humana. No. El sujeto puede ser objeto del producto que generó. Sí. Entonces, habría que ver si es posible controlar esos objetos.
No se puede controlar. Estamos viviendo una especie de nuevo animismo, en realidad, donde efectivamente, como vos lo decís muy claramente, no podemos guardar el mismo dispositivo de antes. Hay objetos inertes y sujetos humanos. No se puede guardar ese punto de vista. Por eso lo que estamos viviendo es una especie de nuevo animismo, donde existe una especie de diálogo, por el momento un diálogo malo para los humanos, ¿verdad? Donde efectivamente la máquina no es simplemente lo inerte como un martillo. Pero nosotros tenemos que aprender justamente a cohabitar y a existir al lado de esas máquinas que sí calculan, que sí tienen una autonomía, ¿verdad? O sea, la idea, por ejemplo, de decir, si la máquina nos domina, yo voy y desenchufo la máquina, no existe eso, porque la máquina disloca el cerebro y nosotros estamos maquinizados. Entonces, en realidad, yo creo que desde un punto de vista antropológico entramos de hace ya un buen tiempo en una especie de nuevo animismo, ¿verdad? O sea, donde es como que hay objetos inertes que participan de la cultura de nuestra vida.
Miguel, ¿me permitís que estrese un poco los argumentos?
Estresemos.
Para ver mejor cómo entenderlos en este contexto. Si nosotros cambiamos algunas categorías y algunos sustantivos, podríamos llevar un discurso semejante al momento en el que el reloj se convierte en el dispositivo que administra el uso y la percepción del tiempo humano.
Claro, absolutamente.
Quiero decir, totalmente, como sabemos, el tiempo humano no estaba regido por el tiempo cronológico, sino por el tiempo cíclico de la naturaleza, y el horario de levantarse y de acostarse, el horario de trabajar y de no trabajar, los momentos de hacer y de no hacer. A lo largo del día y a lo largo del año y eventualmente a lo largo de la vida, estaban marcados por algo que no había sido producido por los hombres, que fue el reloj. Claro. Cuando aparece el reloj, entramos a la fábrica, salimos de la fábrica, descansamos un día, independientemente de que haya o no cosas que hacer, pero es el día del descanso, y trabajamos aun cuando no tenemos mucho para hacer, pero es el día de trabajo. Y quiero decir, el reloj y hay infinidad de estudios sobre esto. Podría haber aparecido, si hubiera existido el dispositivo de reflexión, el dispositivo filosófico adecuado, un pensamiento semejante al que estamos discurriendo ahora.
Sí. El reloj hace parte, por supuesto, de este proceso que sería como que yo tomo el mapa como si fuera el territorio, o sea, yo tomo la representación como más verdadera que lo representado. En realidad lo que pasó con el reloj es que a final del siglo XIX, gente como Einstein o como Poincaré, diferentes científicos participaron de las oficinas de unificación del tiempo, las medidas y el espacio. Y entonces hicieron que en los trópicos sea la misma hora que en la Antártida, lo cual es una aberración, por supuesto, para los cuerpos, pero era una necesidad mercantil, absolutamente mercantil, porque estaba el tren, estaba el tren, y el tren que llevaba mercancías no podía llegar antes de haber salido, ¿me cuento? Entonces había que unificar. Esta unificación implicó una gran desterritorialización con respecto a la vida, con respecto a la experiencia, ¿verdad? Y poco a poco, efectivamente, hizo de que nosotros lleguemos a creer que el tiempo real es el tiempo del reloj.
Así es.
Bueno, lo que pasa ahora es efectivamente una cosa así, pero...
Perdón, no solo que el tiempo real es el tiempo del reloj, sino que es el único tiempo posible.
Que es el único tiempo posible.
Porque en otras tradiciones, y sin ir demasiado lejos, en el pensamiento griego clásico, hay dos tiempos.
Absolutamente.
El tiempo cronológico, el que transcurre en una sola dirección, etcétera.
Sí.
Cronos y Kairos, que es el tiempo adecuado para una acción
precisa.
Lo
que se pierde es el Kairos, efectivamente. Pero ves, con respecto a la unificación del tiempo, hay cosas muy, muy simples para ver por qué esto es una huevada, ¿no? Porque si vos vas a un plano, vos decís, por ejemplo, en Buenos Aires, un minuto no dura lo mismo que arriba de la Aconcagua, ¿verdad? O sea, un minuto en la Aconcagua dura mucho más tiempo que en Buenos Aires. O sea que esa absolutidad del tiempo, ¿no? Un tiempo de Newton, ¿no? El tiempo no es absoluto. Bueno, con respecto a la biología, bueno, pero directamente es absolutamente aberrante creer de que yo puedo utilizar el tiempo lineal del reloj para medir las temporalidades biológicas, porque no funcionan así. Los procesos biológicos funcionan por iteración, funcionan por repetición, funcionan de manera aberrante desde el punto de vista del reloj, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sí, nosotros podemos decir que esta maquinización del mundo, que tiene como objetivo, diríamos, no un objetivo intencional, que es reemplazar la representación por la cosa, ¿verdad? Hoy en día hay una especie de platonismo reaccionario que dice: los algoritmos son la verdadera vida, el verdadero mundo, y la materia es una forma posible. ¿Se entiende?
Es decir, que desde un punto de vista retórico sería algo así como convertir la metáfora en lo literal.
Absolutamente. La metáfora sería la realidad. ¿Ves? Por ejemplo, hoy en día mis colegas, los investigadores, mayoritariamente piensan que todo es algorítmico, ¿verdad? Que yo puedo modelizar tu cuerpo, tu cabeza, y reproducirte modificándote o no en otro lugar, ¿verdad? Yo tengo un libro que saqué de diálogo contradictorio con un gran biólogo francés, Pierre-Henri Guillon, donde él es de los que mantienen que el ADN es un código que yo puedo poner sobre un papel, puedo poner sobre una computadora y reproducirlo por otro lado. Entonces él dice es como la receta de la tarta de manzana. Y yo soy de los investigadores que dicen, no, mire, la materialidad de la cadena de ADN es la cosa. Yo puedo codificar una parte de eso y es muy interesante, pero yo no puedo considerar que el ADN es solamente ese código que yo proyecté sobre él. Esto no invalida el código, pero esto complexifica
pero
algo.
Pero eso no tiene una no es de algún modo un punto de vista esencialista que encuentra siempre un sentido previo, primigenio, original y auténtico por encima de las manifestaciones.
A tal punto están en la metafísica los queridos colegas, que está Dopkins, ¿viste? Es el famoso del gen egoísta, que él agarra y dice, los cuerpos son vehículos para los genes. Entonces yo les mandé una carta a su equipo, ¿no? Cuando saqué mi libro La singularidad de lo vivo, diciendo que en realidad ellos habían creado una nueva religión sin darse cuenta, porque que el cuerpo sea vehículo para lo esencial, ya lo conocíamos hace mucho, el cuerpo es el vehículo del alma, ¿verdad? Entonces, en esta posición un poco metafísica, ¿verdad? Donde los algoritmos son la verdadera vida, estamos en la caverna de Platón, las ideas y los arquetipos son la verdadera vida y los cuerpos son el simulacro. Exactamente eso es lo que piensan los investigadores tecnocientíficos mayoritarios hoy. Por eso ellos están hablando de abolir la muerte, dice. Pasa una cosa muy cómica en Francia. Resulta que hay un médico biologista que es un poco el tipo que dice hay que abolir la muerte, qué sé yo. Bueno, entonces yo soy el tipo que llega y dice, no, se vamos a morir. Pero, estamos en una locura metafísica, sí. O sea, hay una creencia metafísica nueva, totalmente irracional, con formas tecnocientíficas, que tenemos que ser bastante inteligentes como para no rechazar lo técnico-científico, pero sacarlo, liberarlo de esta
ideología.
John Gray tiene un muy buen libro que se llama La Comisión de la Inmortalización, en el cual habla de cómo la ciencia, cómo determinados tipos de ciencia y unidos a una determinada idea de progreso que desconfía mucho de las capacidades humanas, ha intentado, él dice, burlar históricamente la muerte, hasta la pretensión de abolirla.
Claro, por eso está ahí la nueva religión tecnocientífica, que son los de la Singularity University, ¿no? Los transhumanistas, ¿no?
Paradójicamente son los más antirreligiosos de los religiosos tradicionales, que estaba más conectado con lo humano.
Porque ellos plantean una lucha de religiones, una guerra de religiones.
Absolutamente, ellos son la verdadera religión. Y ellos están diciendo, no nos vamos a morir, no nos vamos a morir, ¿no? Y yo te aseguro, ustedes lo pueden ver por YouTube, no estoy mintiendo, este Laurent Alexandre, que es este médico biólogo que tiene un éxito bárbaro, que, bueno, que representa realmente hoy en día la mayoría de los colegas, él me acusa a mí, en las discusiones públicas, ¿no? Me acusa de decir que yo quiero que la gente se muera. ¿No? O
sea, yo también quiero que la gente se muera. Y me parece que hay muy buenas razones para desear que la muerte llegue para todos y para todo en el momento en el que debe llegar. Hay un gran libro sobre la ética de la responsabilidad que nos dice muy claramente que en parte morir es el deber que tenemos para con las generaciones que vienen.
Por supuesto.
Desgraciadamente el reloj, ese invento de la modernidad capitalista, mercantilizante, etcétera, dice que se terminó el tiempo de este programa.
Buenísimo,
y no podemos verdaderamente extenderlo, aunque nos quedaríamos conversando lo que queda de la noche.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Al contrario,
gracias,
Miguel, un gusto. Fue Miguel Benazayag, filósofo, biólogo, médico, pero sobre todo filósofo. Un placer la conversación. Mariano Schuster,
como siempre.
Como siempre, un gusto. Por supuesto, gracias a Victoria Egea y Silvio Ferrer en la producción, que esta noche fue acompañada por Valeria Roy. Como siempre, Ignacio Guglielmi en la operación técnica, y todos ustedes por habernos acompañado. Muy buenas noches, hasta mañana.